Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Aquí arranca la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Me gustaría empezar de otra manera el programa, pero, las palabras del abogado de la manada, al conocer la decisión de los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de mantener la libertad provisional a esos 5 miembros condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales en San Fermines, ahí en 2016, bueno, pues no me tranquiliza esas palabras. El letrado ha dicho que era lo esperado, pero todos respiramos, no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Y es cierto que hay que esperar a que el recurso del Supremo se afirme. Entiendo que es el trabajo del abogado, pero mira, me cuesta pensar que hablemos de respirar, de recuperar el sosiego cuando salen en nuestras conversaciones, en el día a día, en nuestros círculos más cercanos. Bueno, pues salen estos individuos. No sé de leyes, pero distingo perfectamente lo que es un hecho despreciable. Me lo enseñaron mis padres. Estamos también pendientes de otras noticias, como los datos, buenos datos del paro. Baja el número de desempleados por sexto año consecutivo. Urbano Canal.
El número de desempleados ha caído en los últimos 12 meses cerca de 210.500 personas. La cifra total de parados se ha situado en 3.202.297. En concreto, en diciembre, más de 50.500 personas encontraron trabajo. El paro ha bajado en todos los sectores, además, sobre todo en el de servicios, construcción y agricultura. De la misma manera ha sucedido en todas las comunidades y ciudades autónomas, siendo la caída más importante en Melilla y Castilla y León. Las oficinas de los servicios públicos de empleo han cerrado el año en sus mejores niveles de los últimos 9 años. Igualmente, la afiliación a la Seguridad Social también ha sido en positivo. Supera los 19 millones por primera vez desde 2007. Se trata del mejor cierre de año de la serie histórica.
Luego comentaremos estos datos con el jefe de Economía aquí en la cadena COPE, Joaquín Bizmanos. Y otra buena noticia, China llega a la cara oculta de la Luna. Tengo la sensación como que llevamos desde el día 31 sin salir de la Luna, pero bueno. Mónica Villalaín.
Es que hay muchas noticias del espacio noticias que le hemos contado aquí. Pues la sonda Chang'e, a ver si lo digo bien, Chang'e 4, hace historia alunizando con éxito en lo que sería el polo sur de nuestro satélite. Ha llegado después de 26 días de viaje. Se ha posado hoy sobre la superficie lunar en las inmediaciones del cráter Von Karma, el más viejo y profundo del satélite terrestre. La sonda china transporta un pequeño vehículo que se dedicará a grabar, documentar y definir la composición geológica de esa zona. Además, realizará varios experimentos biológicos. Pretende cultivar vegetales y flores dentro de un contenedor sellado. Según la Administración Nacional del Espacio de China, esta misión abre un nuevo capítulo en la exploración humana de la Luna y se convierte de la misma manera en un granito para el conocimiento del universo.
Pues me vas a perdonar, Mónica, pero a mí eso de cultivar vegetales y flores, con lo que me gustan a mí las flores, dentro de un contenedor sellado, no
bueno,
sé qué decirte.
Veremos a ver cómo salen.
No sé qué decirte. Con lo que a mí me cuesta que las flores no se me mueran en casa. Oye, también te vamos a contar en 25 minutos, aquí en la tarde, otras historias, por ejemplo, Urbano.
Seguiremos con datos positivos, en este caso en las carreteras. La cifra de muertos ha bajado este 2018 tras 2 años al alza. Hablar de fallecidos, pues lógicamente nunca es bueno, pero que los datos sean menores después de este tiempo en ascenso, algo bueno tiene que significar. Algo bueno estaremos haciendo. Daremos las cifras y haremos un poco de concienciación para que los accidentes sigan bajando en nuestras carreteras.
Mónica.
Mira, hay gente a la que no le gusta decir la edad, pero hay otros que se la inventan, tanto que llega a ser incluso noticia. Y es que un récord mundial de longevidad puede haber sido mentira. Unos investigadores están convencidos de ello y no dudan hasta de exhumar el cuerpo de la francesa que murió asegurando que tenía 122 años. Nos iremos a París para conocer la verdad.
Y en nuestro tema del día, ¿qué preguntamos a los oyentes? Rosa Rosado.
Hola, Paloma. Pues hoy buscamos el concierto de tu vida. Ese concierto que fue realmente especial, que no has olvidado, porque además de que el 2019 va a ser un año muy bueno, viene cargado de intensos conciertos, van a venir a vernos grandes artistas que no hay que perderse. Por eso hoy rebuscamos en los recuerdos de los oyentes para que nos digáis ese concierto que tanto te gustó ver y que se ha quedado en la memoria como el mejor de tu vida.
El tuyo, rápidamente.
Pues no sé qué decirte, Michael Jackson posiblemente.
Ay, pues sí, yo iba a decir eso, Michael Jackson, muy bien, Zaragoza.
Yo ACDC.
Venga, muy bien. Los tuyos, ya sabes, en Facebook La Tarde en COPE, en Twitter arroba La Tarde COPE y en el WhatsApp 607-150602. Ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los deportes con Santi Duque, que a Santi le gusta más mucho la música. ¿Tu concierto, el concierto de tu vida, Santi?
Empecé tarde a ir a los conciertos porque fue mi mujer la que me inoculó un poco el veneno de los conciertos, de la música en directo. Hay algún básico de Revolver en la Riviera.
Bien.
Y Coldplay en el Calderón. Bueno, probablemente estén por ahí.
Bueno, bueno, sí, te reenganchaste tarde, pero sí, apuntaste
sí.
alto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Gané todo el tiempo posible.
Vale.
Bueno, pues vamos a repasar todo lo que nos da de sí la actualidad deportiva de este 3 de enero, jueves, donde vuelve el fútbol, es el segundo día del mercado invernal, de momento sin demasiado movimiento. Estamos ante la previa de la primera jornada oficial de 2019, hay Euroliga y un montón de cosas más. Vuelve el fútbol, lo hace con el Villarreal-Real Madrid aplazado de la jornada número 17, un partido al que Santi Hernán Solari, el técnico blanco, le da importancia.
Tenemos que hacer un partido sólido y con mucha energía. Es muy importante que nosotros tengamos ritmo, que lo hemos intentado coger en estos pocos días de trabajo después del parón, y que ese ritmo lo transformemos en energía y en agresividad. Y el Villarreal pues buscará salir de la situación en la que está, evidentemente. Han cambiado de entrenador hace poco y intentará cambiar la dinámica en su casa. Siempre es un campo muy complicado.
El Real Madrid ante el reto de no desengancharse en la Liga, seguir vivos en la pelea por el campeonato y también romper el gafe de ese primer partido del año que se le resiste en las últimas temporadas, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha viajado esta mañana a Castellón. Solari se ha traído a 20 futbolistas. Fuera de la convocatoria se han quedado los lesionados Asensio, Marcos Llorente y Mariano. También Vallejo por decisión técnica. En principio no hará ninguna concesión el técnico argentino y apostará por el 11 de gala con Casemiro en el centro del campo. El brasileño no es titular desde el pasado 11 de noviembre en Balaídos. En principio Lucas Vázquez, Benzema y Bale serán el tridente ofensivo. El Real Madrid obligado a ganar porque en caso de tropezar esta noche en el Estadio de la Cerámica podría quedarse a 7 u 8 puntos del FC Barcelona.
Obligado a ganar el Real Madrid, obligado a puntuar, por lo menos Juan, igual el Villarreal, si quiere dormir esta noche fuera del descenso.
Así es, Santi, porque está en plazas de descenso el Villarreal, el equipo de Luis García Plaza, tiene la baja de Mario por sanción, no están Miguelón y Bruno, no tiene laterales derechos, por tanto va a jugar en el carril diestro Miguel Layún, el mexicano, el resto los habituales. Además, hoy el Villarreal va a anunciar el fichaje de Vicente Iborra, procedente del Leicester, va a pagar el submarino más de 10 millones de euros.
El mercado muy presente en este mes de enero. Vamos hasta Barcelona, donde precisamente los movimientos de este mercado de invierno marcan la actualidad azulgrana. Elena Condis, ¿quién se va del conjunto culé?
Munir, en verano. Según hemos podido saber en la COPE de fuentes de la negociación, Munir tiene un preacuerdo con el Sevilla para jugar en Nervión la próxima temporada. Llegará con la carta de libertad porque termina contrato en junio. Precisamente para evitar que Munir se marche gratis, el Barça ha intentado renovarle sin éxito desde verano porque el jugador ha rechazado sistemáticamente todas las ofertas. La última propuesta del club era de 3 millones netos por temporada, también la ha declinado. Munir se ha informado de la vida en Sevilla a través de algunos compañeros y el delantero ya le ha dado el sí al Sevilla en las últimas horas. Munir se marchará del Barça libre este verano sin dejar ni un euro en caja para jugar en Nervión la próxima temporada.
No sería el único delantero que querría incorporar el Sevilla en este mercado invernal, porque además van a por un auténtico bombazo, José Manuel Oliva.
Sí, está pendiente el Sevilla de Álvaro Morata, del delantero del Chelsea, y va a esperar durante todo este mes de enero para ver si tiene alguna opción de salir del club londinense. Es un futbolista muy apetecible por parte del Sevilla. El Sevilla conoce directamente que Morata tendría en su mente poder venir a la Liga Española y a un club como el Sevilla. No es una operación fácil, depende de Sarri y si le deja la puerta abierta del Chelsea, pero los números le cuadrarían y el Sevilla intentaría apostar por Álvaro Morata.
Volvemos hasta la casa del líder porque el Barcelona juega a las 9 menos cuarto el domingo frente al Getafe. ¿Por dónde pasa la última hora deportiva del conjunto de Valverde, Manolo Oliveros?
Sí, ayer por la tarde a partir de las 6 ya se incorporaron los que faltaban y esta mañana a partir de las 11 han repetido con una novedad el lateral internacional senegalés Moussa Wagué, que ayer no se entrenó con el primer equipo. Mañana entrenamiento a puertas abiertas en el Mini y sábado último entrenamiento y rueda de prensa de Ernesto Valverde, que ya podrá contar y tener a su disposición para Getafe en principio a Sergi Roberto y también al colombiano Jason Murillo.
El segundo de la clasificación, el Atlético de Madrid, va a vivir el partidazo de la jornada domingo 4 y cuarto en el Pizjuán frente al Sevilla. ¿Cómo prepara Simeone? ¿Cómo está la enfermería para ese trascendental partido en Nervión? Andrea Peláez.
Pues se va vaciando. Segundo entrenamiento del 2019, esta vez en el Cerro del Espino, y Lucas ha sido la gran novedad. El defensa francés apura su recuperación y hoy se ha entrenado, aunque al margen del grupo, pero a alto ritmo y tocando balón, mientras que Jiménez ha completado su segundo entrenamiento con normalidad y a falta de recibir el alta médica apunta a que podría volver a una lista de convocados. Felipe continúa con su recuperación y Gelson, por cierto, no se entrenó por un proceso febril. El Cholo prepara el once al que podría volver Juanfran como lateral derecho, dejando a Arias en el banquillo. Volvería Saúl a la izquierda y Correa suma puntos para acompañar a Griezmann en ataque.
Enseguida, más cosas del mercado y conocemos también la última hora de los equipos que mañana estrenan el año futbolístico 2019. Miramos a esta jornada número 18, que va a ser la primera del año, y miramos al partido que va a enfrentar al Alavés y al Valencia, los de Marcelino, que tomaban aire después de un inicio muy duro en la primera fase del campeonato, pero tomaban aire justo antes de las Navidades. Pero eso sí, tiene el entrenador asturiano problemas para esa convocatoria ante el Alavés, Rafa Villarejo.
Sí, y muchos problemas. Además, a los lesionados Coquelén, Condovia y Guedes se unen los sancionados Gallá y Soler, y hoy Marcelino no ha podido contar ni con Gameiro ni con Batshuayi. Los dos, por un proceso vírico, son duda para viajar mañana a Vitoria. Así que a día de hoy el técnico solo cuenta con 14 futbolistas del primer equipo para enfrentarse al Deportivo Alavés.
De vuelta al mercado de fichajes, en un día bastante soso hoy, el segundo de esta ventana invernal, tenemos el único movimiento oficial de la mañana en Leganés, Nacho Pla.
Sí, primera incorporación del Lega en este mercado de invierno. Su nombre es Martin Braithwaite, danés de 27 años, juega de delantero y llega cedido del Middlesbrough inglés. Pellegrino ha confirmado que mañana irá ya convocado contra el Español y ha confesado que andaban detrás de él desde hace ya tiempo.
Es un chico que nosotros lo teníamos en carpeta en el mercado en el verano. Es un delantero que tiene mucha movilidad, que es listo. Y bueno, y está aquí, es una buena noticia porque creo que nos va a hacer más fuertes. Va a ser más difícil para los jugadores de arriba, pero creo que va a ser mejor en beneficio del Leganés, que es lo más importante.
El Leganés, que tiene muchas cosas pendientes que hacer en el mercado. De momento, dos salidas y una incorporación, la del danés Martin Braithwaite, al que, como reconocía Pellegrino, seguían ya desde el verano. El Leganés va a jugar mañana, pero antes, a las 7 de la tarde, van a estrenar este año 2019 Levante y Girona. Conocemos noticias del equipo de Paco López, Pedro Zamora.
Bueno, Paco tiene la baja de Rochina por sanción, pero recupera a Jason y Cavaco para este primer partido del año ante el Girona. El técnico ha reconocido, como desveló la cadena COPE el pasado 19 de diciembre, el Levante intentó fichar a Vicente Iborra en este mercado de invierno.
Bueno, pues que al final cada uno elige lo que considera mejor para sus intereses. No voy a esconder que nos hubiese gustado, lógicamente, haber tenido un jugador como Iborra. Pero una vez ya se confirma que no puede ser, pues desearle lo mejor. Y nosotros, pues a lo nuestro, a seguir trabajando.
Y el Girona, Silvio Ortiz en posición cómoda, noveno en la tabla después de una buena primera vuelta. ¿Cómo prepara esa visita para medirse al Levante?
Eusebio recupera a Marc Muniesa y soluciona así el problema en el lateral izquierdo. Ha recibido la alta médica hoy tras su lesión de sóleo y es la principal novedad en la lista de 18 que viajarán esta tarde a Valencia. Importante que Granell pueda volver a su posición en el centro del campo. También entra en la convocatoria el delantero del filial, Alex Pachón. Quedan fuera Alex Granell, que estará dos semanas de baja y podría volver contra el Atlético, y Kevin Sonny. El Girona arrastra una racha de 4 partidos sin ganar en Liga.
4 partidos el Girona sin ganar en Liga, mucho más preocupante los del Español, que llegó a pisar posiciones europeas en la primera fase del campeonato y que ahora está en esa mala racha galopante. Recibe mañana a las 9 al Leganés, Kiki Iglesias.
6 partidos seguidos perdiendo. Rubi no dará la lista hasta mañana. Hermoso seguirá de baja. Está sancionado Granero. Como decía, 6 derrotas no merman los ánimos de un entrenador que tiene plena confianza en su fútbol. Rubi, hoy en sala de prensa.
Y tampoco creo que nos estemos jugando mañana el descenso de categoría o una cosa de estas. Estamos en una situación que si mañana ganamos adelantaremos, pues no sé, 5 o 6 equipos posiblemente, porque estamos a un punto del octavo. Por lo tanto, yo el equipo lo veo con ganas de revertir la situación, pero con ese punto de tranquilidad, con ese pelín de impaciencia, obviamente que la hay, por querer sacar un partido adelante.
Razón no le falta a Rubi, porque en esa franja media de la clasificación entre el Valencia, que es octavo, que tiene 22 puntos, y el Leganés, que es decimosexto, que tiene 19, solo hay 3 puntos de diferencia y muchísimos equipos implicados. ¿Cómo llega el cuadro pepinero, el cuadro de Pellegrino, después de sumar 19 en la primera vuelta a este enfrentamiento en Cornellà Prat, Víctor Barona?
Ese nuevo refuerzo del Leganés podría entrar en la lista para enfrentarse al Español en Cornellà. Quien seguro no estará serán Simanowski, Rubén Pérez, Ezequiel Muñoz y Santos. Tarín y Recio podrían también volver una vez ha superado molestias físicas que arrastraban. Todo para visitar a un equipo que no gana desde noviembre, aunque Pellegrino dice no fiarse porque el Español sigue siendo un equipo muy fuerte en primera.
Yo lo dije hace varios partidos, el Español es un equipo de los mejores equipos en el inicio de liga, con muy buen fútbol, con jugadores de calidad, y va a ser un partido muy muy difícil, ¿no? Obviamente querrán hacer un partido, bueno, como lo hacen siempre en casa, y nosotros tenemos un partido adelante que, bueno, vamos a necesitar hacer mucho para hacer daño. Tenemos que estar muy atentos en muchos aspectos.
Rachas contrapuestas entre el Español y el Leganés. 6 derrotas consecutivas el cuadro perico, 7 sin perder el conjunto del sur de Madrid. Pero hoy focaliza mucha atención del planeta fútbol el partidazo de la jornada número 21 que va a cerrar este capítulo liguero en la Premier League, Fernando Evangelio.
A partir de las 9 de la noche en el estadio Etihad de Manchester está en juego el futuro de la lucha por el título en la Premier League. Se enfrentan el vigente campeón de todos los récords, el Manchester City, contra el actual líder, el Liverpool, que aún no sabe lo que es perder en esta liga y que aventaja en 7 puntos a su rival de hoy. Klopp es el técnico que mejor registro tiene contra Guardiola, 8 victorias en 15 enfrentamientos. El City recupera a Gundogan, pero pierde a Delph por sanción y vuelve Milner en el Liverpool. Ayer el United sumó su cuarta victoria consecutiva con Solskjaer en el banquillo, 0-2 al Newcastle de Rafa Benítez. Y el Chelsea pinchó en casa 0-0 con el Southampton.
Llama la atención lo del Manchester United después de la salida de José Mourinho. La pregunta que se hace ahora a todo el mundo, que diría Manolo Lama en la Premier, es si gana el Liverpool, ¿se acaba hoy la Premier, Maldini?
Hombre, yo creo que incluso aún perdiendo el City ante el Liverpool tendrá opciones, ¿eh? Lógicamente menos de las esperadas o bastante pocas, pero tendrá todavía, queda mucho, queda prácticamente la mitad de la liga. Y yo creo que el Liverpool, al que sigo viendo fuera de casa en algunos partidos bajando bastante el nivel, todavía tiene que tener algunos tropiezos, yo estoy convencido. Lógicamente es favorito el Liverpool ahora mismo, incluso perdiendo, pero yo creo que tendría opciones el City, por supuesto.
Pase lo que pase, tanto en la Premier como en la Liga Española esta jornada, quedarán todavía muchos capítulos por delante. Hemos vivido cosas más raras y remontadas tremendas, tanto en el Campeonato Español como en el Inglés, en la última fase de la temporada. Y nos vamos para cerrar este bloque del fútbol hasta Italia, donde la polémica ha surgido por el lugar donde se va a celebrar la Supercopa de Italia, Álvaro Bonricetti.
No está previsto que Milan y Juve reaccionen públicamente de manera oficial después de que se conociera ayer que en ese proceso de venta de entradas para la Supercopa italiana que se jugará en Arabia Saudí, habrá sectores reservados únicamente a los hombres. Ambos clubes, Milan y Juve, sabían que el acuerdo al que había llegado la Serie A con los árabes, que pagarán 7,5 millones de euros por 3 ediciones de la Supercopa italiana, incluía esta medida discriminatoria sin precedentes en una competición futbolística europea.
Bueno, pues últimamente tenemos, gracias Álvaro, bastante lío con el tema de las sedes de las Supercopas en distintos países. Hasta aquí el fútbol, 3 y 19, 2 y 19 en Canarias. Enseguida, el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Música del baloncesto en la cadena COPE, porque hoy se inaugura la jornada número 16 de la Euroliga con un clásico del baloncesto europeo, Pilar Casado.
A las 9 menos cuarto de la noche, Real Madrid y Maccabi se medirán de nuevo y van 58 en la historia de la Copa de Europa en el Palacio, cancha que no han conseguido asaltar los israelíes desde marzo de 2010. El conjunto de Pablo Lasso arranca esta segunda vuelta de la fase regular con 12 victorias, 7 de las cuales las ha logrado en casa, donde solo cedió un partido. Maccabi llega a esta cita 13º con 5 victorias, 4 de ellas desde que relevaron a Spagia al frente del equipo y contrataron a un ex de Olympiacos, el griego Esferopoulos.
Por su parte, Herbalife Gran Canaria recibe a las 9 y media al Kinky de Moscú, Juan Fran Cruz.
Juega en casa el Gran Canaria y recibe en la jornada de hoy, en lo que va a ser la 16ª de la Euroliga, al Kinky. Por cierto, el conjunto ruso llega sin su estrella, Alexei Ebet, que no podrá estar hoy en el Gran Canaria Arena, mientras que en el equipo español solo está la baja por lesión del base de Luke Nelson.
Además, ayer hubo partidos de la Eurocopa, arrancó el top 16, balance de los equipos españoles, aunque hubo un enfrentamiento patrio, Rafa Villarejo.
Sí, así es, el duelo español que se quedó en la Fonteta, Valencia Basket 85, Unicaja Málaga 74, con 18 puntos de los Zomas. Will y Matt igualaron en anotación en las filas de los de Pons Arnau y brillante victoria de Moravanca Andorra en la cancha del Cedevita Zagreb, 81-87, con 22 puntazos del francés Andrew Albisi.
Vamos a conocer ahora lo ocurrido en la jornada, en la madrugada americana en la NBA, derrota y crisis en Memphis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los de Marc Gasol perdieron en casa ante los Pistons de José Manuel Calderón y suman 10 derrotas en los últimos 13 partidos. Además, el ambiente en el vestuario no ayuda y anoche dos de los compañeros de Marc, Garrett Temple y Omri Caspi, se enzarzaron tras el encuentro y tuvieron que ser separados. En el otro partido con participación española de la noche, Billy Hernán Gómez fue titular con los Hornets. El madrileño no tuvo suerte y los de Charlotte protagonizaron la paliza de la jornada y perdieron por 38 puntos ante los Mavericks de Luka Doncic.
Y una más de baloncesto, y en la Liga Endesa se recupera, un partido aplazado a la segunda jornada. A las 8 y media se enfrentan UCAM Murcia y Movistar Estudiantes. Miramos al tenis también, porque ayer nos quedábamos preocupados con el estado físico de Rafa Nadal. ¿Cómo está el balear de cara a este inicio de la temporada tenística, Dani Asenjo?
Lo adelantaba anoche en el partidazo Ángel García. Rafa tiene una pequeña distensión en el muslo izquierdo, se ha entrenado todos los días, incluido ayer antes de retirarse en Brisbane. Nadal cree que llegará al 100% al Abierto de Australia en 11 días y que además puede ganarlo. En lo deportivo tenemos dos partidos en directo en Doha. Bautista gana 6-4-5-4 a Brinca, y en Pune, India, Jaume Munar pierde un 7-0 ante Kevin Anderson.
Fórmula 1, venimos toda la semana recordándolo, porque en los últimos días del año, hace 5, fue cuando Michael Schumacher sufrió aquel terrible accidente de esquí que le tiene postrado desde hace 5 años, y hoy cumple el Kaiser 50 primaveras. ¿Cómo homenajea la Fórmula 1 al campeón, Carlos Miquel?
Ha sido muchos los mensajes en las redes sociales y en internet de antiguos compañeros de Michael Schumacher, también de su antiguo jefe Ross Brawn e incluso Toto Wolff, que fue el hombre que conspiró, entre comillas, con Niki Lauda para fichar a Hamilton en lugar de Michael Schumacher. Ha dicho que sin Mercedes no sería lo que es hoy, sin la aportación de Michael Schumacher, que con él empezó todo. Y bueno, pues al final lo que tenemos es que no hay novedad, eso sí, ya te digo, Santi, sobre su estado de salud, y no sabemos si habrá habido alguna fiesta especial en su mansión suiza.
Además, ya tenemos fecha para la presentación del nuevo McLaren de Carlos Sainz.
Sí, va a ser el día de los enamorados, el 14 de febrero. Yo no sé si a Lando Norris y a Carlos Sainz les ha gustado mucho que el MCL34 haya sido presentado por McLaren con dos casquitos naranjas en sentido amoroso, en símbolo amoroso, rodeados por un corazón naranja. No sé si a ellos les ha gustado. Bueno, como estamos una mente aporturista, seguramente sí.
Y además, gracias, Carlos. En balonmano empieza la preparación de los hispanos, de los españoles, para el Mundial 2019, Luis Malvar.
Desde hoy y hasta el sábado se disputa el Torneo Internacional de España en Palencia, último torneo de preparación para los hispanos antes del Mundial de Alemania y Dinamarca. Con España están Arabia Saudí, Polonia y Bielorrusia. Esta tarde a las 8, España-Arabia Saudí. Comienza el banco de pruebas para España.
Bueno, pues un montón de cosas en este 3 de enero en el que vuelve el fútbol. A algunos se les ha hecho paloma larga a la espera, pero ya está aquí de nuevo la Liga con el Villarreal-Real Madrid, y mañana empieza la jornada número 18.
Pues ya está aquí el fútbol otra vez. Venga, y ahora más deportes en COPE.
Escuchas la tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y veinticinco en la Comunidad Canaria. Estamos revisando lo que ocurrió anoche en el primer partidazo de la temporada dirigido por Joseba Larrañaga. Había mucho de lo que hablar, porque hoy vuelve la Liga con el Real Madrid metido en algunos incendios, como, sin ir más lejos, el caso Isco.
Sí, es un partido muy traicionero para los dos equipos.
Hombre, pues como es que al Villarreal le va Real mucho.
Muy traicionero para los dos equipos.
Yo creo que acaba 1-4, pero... Pero ¿de qué manera?
Bueno, el Madrid no está para tirar cohetes.
Bueno.
Las últimas victorias del Madrid han sido Melilla, Rayo, Huesca y las dos del Madrid y sufriendo.
Guille, yo llevo dos días que no he hablado con nadie que crea que va a ganar el Madrid. Yo llevo dos días que no he hablado con nadie que cree que va a ganar el Madrid.
Desde luego, sobrado
el Villarreal. El Villarreal está
mañana es un partido para los dos complicado, complicado, ¿eh? Porque vienes de lo que vienes y morones y cosas raras. Partido para verlo.
El parón, que no sabes cómo se vuelve del parón.
Hasta el horario es raro.
El Villarreal, que lleva un montón de semanas pensando en este partido. Los otros que vienen del Mundialito y tradicionalmente cada vez que vuelven se llevan un batacazo. Es ya, complicado.
Eso es así, pero yo creo que el Madrid es el Madrid. El Madrid
que
ya
sí,
sabe,
que sí, pero
ya sabe lo que se juega el 82, no voy a decir el 99, pero el 82% de las veces que el Madrid se ha estado apretadito, sea la época que sea tal, ¡pam!, ha respondido.
81, yo, diría yo, ¿no?
Pues 81, perfecto.
¿Pero está hablando de Emilio Pérez de Rozas o Florentino Pérez?
No,
¿cómo es posible?
No, yo es que creo, a ver, una cosa, yo es que creo que vamos, que hay una diferencia, como dice Mónica, muy
ostensible. Sí, pero hay que hacer vamos, la prueba.
Pero evidentemente también, que también tiene la había con el Eibar, pongamos por caso.
Evidentemente, ¿no? Que, sí, pero ahora, pero Miguel, ahora ya lo saben.
Era lo que ocurría anoche en el tertulión del partidazo, en la primera edición de este 2019, con Joseba Larrañaga. Además, como todos los días estamos haciendo nuestra encuesta en Twitter, hoy, que juega el Real Madrid, preguntamos por el equipo blanco, Dani Asenjo.
En @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, porque empieza el 2019, el año para el Real Madrid, que está a 8 puntos del líder, que es el Barça, y lo que preguntamos es si el conjunto blanco será o no candidato al título de Liga. De momento está la cosa un poquito igualada, el 54% dice que no, que el Madrid no va a ser candidato al título de Liga, el 46% dice que sí.
Cuando estábamos pensando en la encuesta, incluso lo íbamos a reducir a lo que pasará esta noche en el Estadio de la Cerámica. Si gana el Real Madrid será candidato, si pierde dejará de serlo. Bueno, el Real Madrid, si algo ha demostrado durante toda su historia, es que siempre hay que tenerle en cuenta y nunca hay que darle por muerto. Y estamos con la pedrada de Pedrito de este 3 de enero jueves. Hola Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde va tu pedrada en el día de hoy?
Bueno, es una pequeña pedrada. Estoy volviendo ahora mismo de Navarra, de pasar los días de fin de año con la familia política. Y solamente recordar a los políticos, por favor, pasando por Soria y por Guadalajara, que no se olviden de la España rural y no se olviden de llevar un tren digno a Extremadura. Y luego, una cosa numérica, porque hoy empieza otra vez la Liga Española, y hay un dato curioso que puede suceder en este año. El Barcelona está solamente a 18 goles del Madrid en la clasificación histórica de Primera División. 6.065 goles el Madrid, 6.047 el Barça. Y ha recortado muchos en esta liga, porque recuerdo que el Barcelona lleva el doble de goles que el Madrid, 48-24. Así es que si sigue este ritmo, es posible que dentro de unos meses el Barcelona vuelva a ser el equipo más goleador en Primera División, algo que no sucede desde 1961.
Por cierto, me pide Jorge Evia, información de servicio, que te recuerde que hoy el tiempo de juego, Pedro, es a las 8:30. ¿Vale?
Ya. Vale, y el partido empieza a las 9:30.
Correcto, todo bien.
Vale.
Gracias, Pedrito.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Pasan segundos de las 3:29, las 2:29 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet en Vinoteca El Telégrafo. Más de 1,000 productos para disfrutar. Te lo preparamos a tu gusto con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% directo en todas tus compras o 5% acumulado con tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online. Vinoteca El Telégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas la tarde.
COPE. Estar informado.
Sigues en la tarde de COPE, recibe un saludo en nombre de todo el equipo de Paloma Serrano. Hoy hasta las 7 de la tarde vamos a aprender mucha, mucha historia. Fíjate, con más de 100 profesores de distintos países que han reunido los capítulos más simbólicos de España en un libro. El libro se titula Historia Mundial de España. Historia de nuestro país han sido precisamente las minas de carbón. Con el año nuevo tenemos que cerrar las pocas que están en activo. Bueno, ¿cómo será la vida en estos valles a partir de ahora? Nos lo van a contar a pie de casi casi de pozo. ¿Cómo se encuentra el campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher? Hoy cumple 50 años. Desde el 29 de diciembre de 2013, el día del accidente de esquí en los Alpes franceses, sigue luchando por su vida. Su estado de salud es el secreto mejor guardado. Y se lo vamos a preguntar a Carlos Miquel cómo está. Y como es jueves, las secciones habituales. Cine, psicología y mucha, mucha música. Este año, el año viene cargado de ilusiones y de nuevos proyectos, pero también de buena música en directo. Durante toda la tarde haremos repaso de las grandes actuaciones que van a llegar estos próximos meses y por eso queremos que nos digáis cuál ha sido el concierto de vuestra vida, cuál ha sido el concierto, el directo de tu vida, cuál ha sido realmente especial y por qué. Buenas tardes, Rosa Rosado.
Hola, Paloma, qué suerte. Este año vamos a tener grandes conciertos de importantes artistas, así que ya podemos ir ahorrando.
Y algunos de esos que llevan anunciando que se retiran desde hace años y aquí siguen.
Pues mira, Bob Dylan, por ejemplo, Dylan. Es uno de ellos. Elton John es otro de ellos. Es que estaba yo pensando en Bon Jovi, que no pisa España desde el 2013, por ejemplo, y hay muchísima expectación por ese único concierto que va a dar en España. Pues sí, y además otra cosa te voy a decir, que en su momento lo contamos, que ir a conciertos con frecuencia puede alargar la esperanza de vida por las buenas sensaciones que genera hasta 9 años. Así que nunca es tarde para ponerlo en práctica.
Entonces nosotras vamos a llegar a los 100.
Exactamente.
Si es por conciertos y por directos, vamos a vivir un poquito, vamos a dar guerra, ¿eh?
Y tanto que sí, qué bueno. Oye, ¿qué nos están diciendo los oyentes? Por ejemplo, el mejor concierto, el más especial, el de Charo, por ejemplo, Prince en el Calderón.
Es que es difícil olvidar ese mono, esos tacones de blancos y ese piano de cola blanco.
A mí se me escapó, Prince.
Es difícil, ¿eh?
Es una de las espinitas que tengo,
pero... Más de 3 horas de concierto en el Calderón, ¿eh?
Pues sí, Charo dice, no recuerdo el año, solo que estábamos 300.000 personas con sus mecheros, uh-huh, porque por aquel entonces no había móviles.
Es verdad, sí señora.
Bueno, también nos recuerdan Plaza de Toros Oviedo, Michael Field, Tubular Bells 2... Para Alejandro el mejor concierto fue el de Barón Rojo, julio del 83, campo de fútbol de Puerto Real en Cádiz. Dice, fue mi primer gran concierto de rock con 16 años y además en mi pueblo, claro, como para olvidarlo, ¿no? En Málaga, en el mítico estadio de la Rosaleda vía Genesis, hace un porrón de años, fue inolvidable y como especial me quedo con Supertramp en París. Estuvimos ahorrando ni se sabe de tiempo para podernos ir 3 amigos a verlos allí. Fue nuestra primera escapada de jóvenes y a París, nada menos. Y bueno, también dicen por aquí, me hubiera gustado ver a Peter Gabriel, a Roxy Music, a los Zeppelin, aunque de los grandísimos, los realmente de la Champions, me quedo, dice este oyente, con Deep Purple, que los he visto 2 veces.
¿Qué cultura musical tienen los oyentes, de la tarde? ¿Sí? ¿Cómo les gusta la música? Está muy bien.
Músicos de verdad. Y por cierto, quien también sale de gira en este 2019 y es el favorito de Leila Sánchez es el gran Ed Sheeran. Este es para verlo, Paloma.
Que viene.
Este es para verlo.
¿Cuándo viene?
Va a pasar por España, tiene 2 días, 7 y 11 de junio, el 7 Estadio Olímpico de Barcelona, el 11 el Metropolitano de Madrid, y esta oyente Elena se compró su entrada para Barcelona hace 1.5 meses y menos mal porque ya está todo agotado,
es
tanto
que eso,
en Madrid como
Barcelona.
Eso
te iba
Barcelona.
A preguntar, que si hay posibilidades de conseguir entrada para ver a este muchacho, nada.
Este año no va a ser nuestro año, Paloma. Se nos ha escapado Sheeran.
Ay, es que siempre se nos escapa. Es que esto de poner las entradas por internet, es que no podemos estar en el trabajo con el dedo puesto ahí en el ratón. Es que no puede ser.
Además es que vuelan.
En fin, que estamos con una tarde muy musical. Queremos conocer cuál es ese concierto de tu vida. Lo más seguro es que coincida con el primer concierto al que fuiste, ¿no? Que ese también quedan marcados.
O al que vas con una persona especial.
Especial también.
Claro.
Es verdad. Bueno, recuerda que puedes escribirnos en Twitter, @latardecope. O hacerlo en Facebook, La Tarde Cope, y también puedes enviarnos, nos encanta escuchar tu voz, en el WhatsApp del programa 607-15-0602 y que lo disfrutes mucho. Bitmanos, Joaquín.
Hola,
¿qué tal? Jefe de Economía de la cadena COPE.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿concierto?
Concierto, el de Bruce Springsteen en La Peineta, hace ya unos cuantos años.
¿En La Peineta?
Sí, en La Peineta, cuando todavía existía. Y luego muchos de Los Secretos, Loquillo, ya sabes, los 80, 90, uno de Duncan Dhu también. Bueno, nuestra época.
Pues fíjate, el concierto que yo he visto de Bruce Springsteen, que fue 4 horas en el Vicente Calderón, cuando dijeron que iba a ser 4 horas de concierto, yo dije, no hay nadie que aguante 4 horas, por mucho que te guste el artista.
Sí, claro que aguantas.
Vaya, se aguantamos. Hubo un pequeño intermedio, eso sí es verdad, repusimos un poco fuerzas con una cervecita y allá que nos fuimos a ver esos grandes éxitos. Por eso te preguntaba, habíamos coincidido. Bueno, comenzamos el año con datos positivos en cuanto al desempleo se refiere. El paro ha bajado por sexto año, sexto año consecutivo. Nos situamos a niveles de hace 10 años. Datos muy positivos que ha remarcado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.
Tenemos un buen año para el mercado de trabajo español, que sobre todo lo más importante es que parece que está apostando claramente porque esta mejoría en la actividad económica continúe en el futuro inmediato.
La tendencia va a seguir así, Joaquín, podemos decir que...
Bueno, vamos a ver, hoy sí que es verdad que el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha lanzado bastantes críticas a agoreros, a aquellos que predicen el apocalipsis. Ha dejado bastante claro que hoy mismo los datos son más optimistas que pesimistas, pero bueno, hay que ver porque el 19 viene con bastantes riesgos aquí en España por la falta de presupuestos, porque hay que ver también cómo afecta al mercado laboral la subida del salario mínimo, cómo afecta al mercado laboral la subida de las cotizaciones, y luego fuera tenemos mucha incertidumbre con el tema del Brexit, con la política comercial, a ver qué pasa también con el cambio en la política monetaria. Todo eso al final es un caldo de cultivo que puede afectar al mercado laboral y a la larga pues generar menos empleo, pero vamos a ir viendo.
En cualquier caso, sí. Las consecuencias las veremos en 2019, o habrá que esperar
2019 avanzado, yo creo. Yo creo que es una pelota que va votando y cada vez irá votando menos.
Oye, hablemos de, por poner un poquito de orden, cifras de desempleo.
Bueno, yo creo que sí, son buenas cifras las que hay en el 18 en el mercado laboral. Hablamos de la cara A, que son cotizantes, hablamos de la cara B, que son menos parados. Bueno, es un buen año. El crecimiento de la economía, del PIB, se sigue trasladando al empleo. Ha sorprendido diciembre, que ha sido mejor de lo esperado. Se han creado en total, en el conjunto del 18, casi 564.000 puestos de trabajo, que es mucho, es menos que en el 17, es cierto, pero es la segunda mejor cifra de la serie histórica, y eso sitúa el total de afiliados a la Seguridad Social por encima de los 19 millones, que es algo que no veíamos desde 2007, desde antes de la crisis económica. Es decir, vamos camino de esos 20 millones de aquí al 20. En cuanto al paro registrado, me decías, bajo en algo más de 210.000 personas, sexto descenso anual. Es cierto que es el menos pronunciado desde el año 2013, pero también es verdad pues que cada vez cuesta más restar parados en las oficinas del antiguo INEM, porque estamos llegando poco a poco a un paro estructural que puede estar ahora mismo en torno al 10-12% de la población activa. Lo importante es que el total pues ya está a niveles de hace una década, siguen siendo muchos todavía los que hay parados, 3.200.000, pero bueno, poco a poco se va restando. Además, el año 18 también está dejando, lo vengo contando desde primera hora, cifras bueno, importantes. Por ejemplo, tenemos récord de ocupación femenina, más de 8 millones de mujeres en este país ya están trabajando, eso es importante. Además, los datos de contratación indefinida han sido los más altos de la serie histórica, se firmaron muchos contratos, más de 22 millones el año pasado, y de ellos el 10% fueron indefinidos. Es cierto que siguen siendo la minoría, pero bueno, poco a poco pues también van creciendo y se van creando pues contratos que dan mayor estabilidad al trabajador.
Estas son las cifras, si bien es cierto que nos asomamos a las calles, a los comercios,
lógico,
y hay una cierta alegría. Esta Navidad no es la Navidad de otros años.
Hay mucha más gente, ¿verdad?
Mucho más gente y hay otra alegría en los restaurantes, por ejemplo. Es verdad que hostelería hay mucha más alegría, por lo menos.
Date cuenta, Paloma, que llegamos en su día a tener una tasa de paro del 26% de la población activa y ahora estamos en torno al 14-15%. Son 10 puntos menos. Estamos hablando de que se han creado prácticamente 3 millones de puestos de trabajo en España, y eso poco a poco se está notando en la calle, en el consumo. También es verdad que los salarios han empezado a subir. Bueno, todo influye, ¿no?
Joaquín, una curiosidad. ¿Qué cuesta más, remontar de una crisis o que de la crisis se pase a un retroceso, a una pérdida de poder adquisitivo?
Bueno, yo creo que cuesta mucho cuando llegas a la recesión, cuesta mucho que la pelota, hablamos siempre de la pelota, vuelva a botar. Siempre la pelota está ahí parada en el suelo, cuesta que vuelva a botar, y una vez que empieza a botar, pues poco a poco se entra en una inercia.
Una inercia.
Estamos en una inercia positiva. Vamos a ver si esos vientos de cola que hemos tenido hasta ahora no se terminan de ponernos de cara y empieza a haber un frenazo, que poco a poco también esa misma pelota que ha empezado a botar empezará a dejar de hacerlo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que ahora mismo hay muchos elementos de incertidumbre en la economía. tenemos muchos riesgos internos, muchos riesgos externos, y eso antes o después se va a notar en el crecimiento, y al final menos crecimiento es menos empleo, y bueno, en España, que todavía sigue siendo una economía muy vulnerable con la alta deuda que tenemos, pues al final todo esto termina afectando. Bueno, vamos a ver cómo va el 19.
¿Por comunidades?
Por comunidades, pues mira, se ha comportado muy bien el empleo, sobre todo en Andalucía, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, menos en Cataluña, por algo será. Y el paro pues ha bajado en todo el país. Si lo miramos desde el punto de vista de porcentajes, el descenso más acusado ha sido en Castilla y León y en Extremadura. Pero lo importante es que estos datos de empleo han sido buenos en general. Es decir, se ha creado empleo y ha bajado el paro en todas las comunidades autónomas.
Nos quedamos con este mensaje positivo. Sí, da gusto,
¿no?,
invitarte.
Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de hablar de ser cenizos, ¿no?
Me acabas de tirar.
Hombre, estamos empezando el año.
También es verdad, llevamos tres días.
Claro, nos vamos
pero
a poner...
Pero bueno, oye, otros años el día 3 era un desastre,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
era un desastre.
Verdad. Hemos sufrido mucho.
Hemos sufrido mucho, es verdad. Gracias, Joaquín,
cuídate,
como siempre. Un beso fuerte. Hasta luego. Pues se nota que cada vez vivimos más, sobre todo cuando salen noticias sobre las personas más longevas del mundo. En muchos casos, los japoneses son los que suelen tener más esperanza de vida, pero en Europa también tenemos nuestros récords particulares. Por ejemplo, la francesa Jeanne Calment falleció a finales de los 90 con 122 años y 164 días. Ostentaba el récord mundial de longevidad. Pero, ¿y si te digo que este caso... Fíjate lo que nos hemos enterado. ¿Pudo haber sido fraude? Ahora diferentes investigadores ponen en duda si fue verdad. Vamos a ver lo que sabe nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Asun, buenas tardes y feliz año.
Hola, muy buenas tardes, Paloma, y feliz año también.
Oye, ¿quién lo pone en duda? ¿Cuál es el caso de esta mujer?
Pues mira, lo pone en duda ahora tres científicos rusos. Uno que es dueño de una startup que trata de la usura del tiempo sobre el organismo y que se autoproclama... pues especialista en envejecimiento, que se llama Yuri Degen, y luego, para hablar su teoría, se ha apoyado sobre las tesis de dos compatriotas rusos también, que uno es gerontólogo y otro es matemático, y este último, que se llama Nikolai Zak, ha publicado un estudio sobre este tema y durante varios meses ha estado analizando fotos, biografías y testimonios de la gente cercana a Jeanne Calment, que fue la señora que murió más longeva de la historia de la humanidad, que sepamos, en teoría, con 122 años. O sea, estos son los que lo ponen en duda.
¿Qué indicios hay de que pudo haber sido un engaño, Asun?
Pues mira, este señor, el científico este ruso, habla de por lo menos 17 elementos. Entonces, por ejemplo, uno es una copia que tiene del carnet de identidad de Jeanne Calment, de los años 30, pues que, por ejemplo, tiene ojos negros y no se corresponde con el color de los ojos que tenía con 122 años. Y su altura, por ejemplo, entonces era 1,52 y casi 50 años después solo había perdido 2 centímetros, cosa que es rarísimo porque la media suele ser por lo menos de perder 6 centímetros y más tanto tiempo, ¿no? Luego dice que la forma de la frente tampoco corresponde una imagen y la otra tampoco corresponde. Sí. O sea, detalles del rostro, de las orejas, del cuello. Luego, el hecho es, por ejemplo, de que a pesar de la edad que tenía, no tuviera signos de demencia, que se mantuviese erguida cuando estaba sentada. Y luego, además, este señor ha descubierto que ya en el año 97, o sea, cuando murió esta mujer, hubo un francés que escribió un libro hablando de la hipótesis de un cambio de identidad entre esta señora y su hija.
Luego deducimos, con todas estas dudas que han surgido y estas denuncias, que no hubo autopsia en el año 97.
Pues no hubo. Y eso que ya hubo entonces científicos que lamentaron que no se hubiera realizado para explicar una longevidad tan excepcional, ¿eh? Porque está, por ejemplo, el director del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia, que dice que esta idea de la usurpación de identidad, que ya fue adelantada por otros entonces, y que él mismo mantiene abierta esa posibilidad y que anima a la gente a que investigue sobre el tema. Y por eso a él le parece estupendísimo esta investigación de colegas rusos y que sirve además de argumento pues para solicitar una posible exhumación de los cuerpos de Jan y de su hija, que sería... pues digamos, para resolver la clave de este asunto, ¿no?
Como pidan los investigadores rusos que la gente se ponga a investigar por su cuenta a través de las redes sociales, lo lleva claro el muchacho, lo lleva claro. Es la historia de esta francesa, de Jean Calmet, que falleció a finales de los 90, 122 años, 164 y 164 días, que ahora dicen que es posible que no fuera ella, sino que fuera su hija. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hablábamos de los datos del paro, que los conocíamos esta mañana, pero hay otras cifras que han salido hoy a la luz y que también son en positivo. La cifra de muertos en carretera ha bajado este 2018 tras dos años al alza. Fallecieron 1.180 personas, son mucha gente, muchas personas, 18 menos que en 2017. Y es cierto que si hablamos de fallecidos en las carreteras, oye, pues nunca es bueno, pero que los datos sean menores después de dos años al alza, pues eso significa que vamos por el buen camino. Puede que seamos más cautos al coger el coche, no sé, quién sabe. Los datos están ahí, los vamos a comentar con mi compañera Silvia Segura. Hola, Silvia.
Hola, Paloma. Pues mira, los datos los ha ofrecido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
En el año se ha disminuido 1,5% el número de fallecidos en las vías interurbanas. En los últimos cuatro meses, la disminución, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ha sido del 9,5%, con lo cual es un porcentaje mucho más importante.
También en las vías secundarias han bajado el número de muertes, en concreto un 74%, aunque es aquí donde siguen mirando con más preocupación, ya que es donde se producen más siniestros mortales. El ministro Grande Marlaska también ha incidido en que aumenta o descienda el número de fallecidos depende siempre de quien conduce.
El índice de siniestrabilidad no depende del número de desplazamientos, no depende del censo de conductores, no depende del parque móvil, depende de quienes nos ponemos al volante de cada uno de estos vehículos.
Marlaska ha asegurado que ante estas cosas nunca hay que tirar las campanas al vuelo, porque los datos siguen siendo preocupantes. Por eso ha incidido en que hay que trabajar más que en políticas de seguridad vial, en políticas de violencia vial.
Cuando nos ponemos al mando de un vehículo, evidentemente nos ponemos al mando de un instrumento que puede ser muy peligroso, con lo cual cualquier daño, cualquier perjuicio personal que se irrogue consecuencia de una utilización, de una conducción, de una manipulación indebida del mismo, pues es el ejercicio de una violencia.
Ha recordado Marlaska que el límite de velocidad se reduce a 90 kilómetros hora en las carreteras convencionales. Entrará en vigor en un mes, eso ha matizado.
Y es que conducir a 90 kilómetros por hora en esas carreteras secundarias entre una localidad y otra, y es una carretera que yo conozco, y esta me la hago yo con los ojos cerrados, y la he hecho muchas veces después de fiesta. Bueno, pues luego las cifras son esas: 1.180 personas fallecidas en la carretera. Han muerto en la carretera el pasado año. Y es que recordemos, reducir la velocidad minimiza los siniestros y las muertes en un 4%. En la tarde incidía en eso Fernando Muñoz, vicepresidente de Stop Accidentes.
Cuanta más velocidad, más posibilidad de más riesgo, más posibilidad de siniestro. Y por tanto, si hay más siniestros, habrá más muertes y más heridos graves. Bajar un poco la velocidad no nos va a afectar en nuestra vida diaria. Y además, la mayoría de los países europeos lo tienen así. No van a estar todos equivocados.
Bueno, corramos menos, seamos más prudentes porque nos puede costar la vida. Cuidadito con el móvil.
Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar.
Gracias, Silvia. ¿Cuál ha sido tu concierto?
Pues mira,
tu,
yo...
Tu concierto con mayúsculas.
Operación Triunfo.
Igual concierto
2017.
Con mayúsculas, no, no, hombre, no.
Eso es una maldad por tu parte, Rosado, que lo sepas.
Pues mira, fui una vez a un concierto de Alaska.
¿Ah, sí? Con,
bueno, o sea, eran varios artistas y sí. Me acuerdo que ella como que cerraba el concierto y estaba y fui con una amiga y lo recuerdo, pero por el ambiente que había, todo el mundo cantando, gritando y lo recuerdo con...
¿Y a quién te gustaría ver?
A Pablo Alborán. Hombre, yo tiro para mi tierra,
pero,
mamá.
Pero Alborán es muy fácil de ver. O sea, que es un artista
bueno,
fácil.
Bueno, hombre,
no,
como
por los
ver.
Es verdad, las entradas. Es complicado.
Hombre, Beyoncé,
es verdad.
Beyoncé,
sí,
Beyoncé.
Eso, eso.
Claro.
Anda, más, Paloma, más. Tráele una tarde.
¿A quién? ¿A Beyoncé?
No, ah. A Pablo Alborán.
¿También? Yo nosotros,
el equipo de Navidad, el lunes, ya trabajamos en la retaguardia.
Ya, bueno.
Entonces, ya eso díselo a Pilar y a Fernando.
Vamos
que
a mover hilos
te los
para traer
el lunes,
Alborán.
El lunes.
Vale.
¿Qué? Alborán está ya a un nivel ya... ya como si fuera tuvieras que ir a Miami a entrevistarle.
Pero qué gusto que triunfe así gente, que poco a poco en internet suba sus canciones y se haga tan grande como se ha hecho Pablo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y sobre todo gente tan currante y tan profesional. Bueno, la pregunta es la siguiente, la que os estamos haciendo hoy en las redes sociales. ¿Cuál ha sido el conciertazo de tu vida? ¿Cuál ha sido realmente especial y por qué?
Pues fíjate... De hoy no te tienes que preocupar tú por tocar la radio si vas en el coche conduciendo porque te vamos a poner un músico, dice por aquí, a ver, inolvidable, Roger Hodgson, 9 de julio del 2005 en Collado Villalba en Madrid, campo de fútbol, concierto, dice, en formato cutre, solo Roger en el escenario y apenas 80 minutos, pero fue mi primer concierto suyo y el día que le conocí en persona. En formato cutre.
Sí, Roger Hodgson hizo aquí un concierto también en el Palacio de los Deportes. Me acuerdo, me decía, era con Heineken, si no recuerdo mal.
Qué bueno.
Maravilloso, con los grandes éxitos de Supertramp. Una pasada de concierto, es verdad.
Y este, otro concierto impactante, en este caso Roberto, nos habla de Queen.
No, no te cansas de escuchar la música de Brian May de Queen, ¿a que sí?
Además podemos estar toda la tarde hablando de Queen porque constantemente los oyentes van a estar recordando conciertos como, fíjate, este, en este caso 1 de abril 2005 en Madrid, Palacio de los Deportes. Ya sé que Queen, dice, sin Freddy no es Queen, pero es que aún así fue muy emocionante.
Queen, que además se ha hecho más grande, el grupo se ha hecho más grande después del el fallecimiento de Freddie Mercury, pero es verdad que ha crecido, ¿eh? Ha llegado a una gente que a lo mejor pues con Freddie Mercury en vida no hubiera pasado. Pero estas cosas de la mitología y estas cosas de los fans, pues ha hecho que esta música llegue a mucha más gente. ¿Qué más nos dicen los oyentes?
Y lo que nos queda con Queen. Bueno, Idoia recuerda el concierto del 88 de Elton John en el Velódromo Anoeta en Donosti. Y curiosamente dice, el único en el que la música me ha hecho bailar.
Pues ya eres, porque con el Elton John bailar...
Eso
ya
te digo yo, que también...
Tiene su mérito.
También era en otros tiempos, en el 88, Elton John se levantaba del asiento y aparte de tocar el piano también andaba por el escenario.
Sí, se movía un poquito.
No es como ahora.
Es verdad, es verdad. Vamos pero, a lo que hace el año que viene aquí en España.
Pero hay que verlo, que es verdad que en este 2019 vendrá a nuestro país Elton John. A ver, concierto de REM, 21 de octubre del 2003 en Pachá, era la primera vez que los veía y claro, eso no se olvida. También nos hablan del concierto de Suede en el Festival de Benicassin, 1999. La gente se volvió loca de remate y yo acabé el concierto a un par de kilómetros de donde lo empecé y con 5 kilos menos. Esto suele ser muy habitual en los grandes conciertos.
Lo que se suda.
Pues sí, bueno, y también vamos al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Hola, feliz año a todos. Soy Juan Carlos, de Belmonte. Mi mejor concierto, y el que no olvidaré, fue en septiembre de 2015, en Daimiel, Ciudad Real. Vimos mi mujer y yo a Rafael, con una orquesta sinfónica. ¡Qué pedazo de artista y de orquesta!
Es un escándalo, escándalo, es un escándalo. No me importa que murmure y que mi nombre censure,
por todita la ciudad.
¿Has visto Rosa, Rafael, en directo?
No lo he visto, pero lo veré. Pues, lo veré porque tengo muchas ganas de verle y este es otro que no sé cómo lo hace, pero cada vez suma más.
Rafael, es verdad, también se está haciendo grande según pasa el tiempo, más grande todavía de lo que es, ¿eh? En la Plaza de Toros de las Ventas, hace unos veranos, un 26 de junio, porque para mí es una fecha que no se me olvida, y hizo grandes éxitos y también se nota el pedazo de artista que es, una puesta en escena, su teatralidad, su música, bueno, maravilloso, maravilloso.
Es un escándalo.
Bueno, que estamos ahí en La Tarde Cope en Facebook, en arroba La Tarde Cope y en el 607-150602, muy facilito, el concierto de tu vida. ¡Hala!
Escuchas La Tarde
Cope, estar informado.